cada jueves la posibilidad de charlar con Pablo Yonto, porque, bueno, es este espacio, ¿no? Aquí en La García, la columna de derechos humanos, que no sucede en otros medios, así que no te lo puedes perder, aparte, bueno, con todo lo que significa charlar con Pablo. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, hola, Nadia. Buen día. ¿Cómo andan ustedes, todo el equipo? Un abrazo grande.
Otro para vos. Bueno, mucha información, ¿no? Esta semana, sobre todo si empezamos a pensar en lo que sucedió allí, ¿no? Las absoluciones por el tema Acíndar.
Así es, sí. Una mala novedad.
Sí, tal cual.
El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Rosario, ahora vamos a decir los nombres de los jueces, absolvió a 17 imputados en la causa que se la conoce como la causa del Villazo, porque lo que trata es los secuestros y los homicidios de una enorme cantidad de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios, sobre todo, que protagonizaron como víctimas la represión que se desató sobre todo en marzo de 1975, unos meses antes del golpe, allá en Villa Constitución, por eso el nombre de Villazo. Uh-huh. Este caso, bueno, tuvo en aquel momento y durante años un impacto importante en el recorrido de la historia de las luchas obreras, y había llegado a juicio con mucha expectativa por el trabajo que se había hecho en la zona para conseguir testigos y para reconstruir todo lo que ocurrió en aquella importante zona industrial. Pero bueno, los jueces Ricardo Moisés Vázquez, Omar Paulucci, votaron considerando, esto todavía no está en los fundamentos, pero bueno, considerando que no había elementos probatorios para condenar a estos responsables de estos crímenes. Hubo un voto disidente del juez Germán Sutter Schneider, que consideró que 10 de esos casos sí eran delitos de lesa humanidad, y él votó a favor de una pena de 8 años de prisión para uno de los policías, Roberto Álvarez, y de 6 años para uno de los exdirectivos de la empresa, que en aquel momento se llamaba Siderar, Roberto Pellegrini. ¿Cómo sigue esto? Uh-huh. Bueno, hay un plazo para apelar, para presentar un recurso de casación, se llama,
sí.
Pero ese plazo empieza a correr desde que se conocen los fundamentos, y los fundamentos recién se van a dar a conocer en febrero próximo, o sea que va a haber que esperar hasta el 6 de febrero del año que viene. Se toman su tiempo,
claro.
Los señores jueces van a dar a conocer los fundamentos y recién a partir de allí se cuentan los 10 días hábiles que hay para presentar los recursos. O sea, el camino que va a seguir esto es febrero del 26.
Sí, porque está la feria, bla, bla, en enero. Qué bien, Pablo, que menciones, ¿no?, los jueces, porque claramente acá hay como una mirada, una alineación, si querés decir, digo, porque si no, ¿cómo se puede entender esto, no?
Sí. La primera conclusión es, evidentemente, Ricardo Moisés Vázquez, Omar Paulucci y también Germán Sutter Schneider, porque si bien él considera solo para 10 casos lesa humanidad, es evidente que en los fundamentos van a decir que el resto de los casos, este juez va a decir que el resto de los casos no los considera crímenes de lesa humanidad, y habrá que ver por qué no los considera crímenes de lesa humanidad. Pero sí, la sensación en todos los organismos de derechos humanos y en la sociedad de Villa Constitución y de Rosario, que estaba muy expectante por esta sentencia, es que evidentemente se acomodan estos jueces a el clima político de Milei y Villarroel, ¿no? No hay uh-huh. otra explicación, porque tenemos muchísimas sentencias de tribunales orales del resto del país en estos 22 años de reanudación de los juicios, que han considerado crímenes de lesa humanidad los hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76. Una de las sentencias más reconocidas de esos tiempos es la sentencia por los crímenes de la masacre de Trelew en 1972, es decir, considerando que el aparato del terrorismo de Estado se puso en funcionamiento también antes del golpe del 24 de marzo del 76. Así que bueno, acá esperar los fundamentos, tener memoria también con estos jueces y seguir adelante. Esperemos que los compañeros que van a presentar el recurso y la Fiscalía de Rosario, bueno, tenga mejor suerte en la Cámara Federal de Casación. Y ligado a esto, y para ir cerrando, bueno, en un rato más, a las 9:30, va a haber una jornada entre tanto representantes de los organismos de derechos humanos y del movimiento obrero brasilero y argentino en la sede de Flaxo, para tratar un tema muy ligado a lo que acaba de pasar en Villa Constitución, que en Villa Constitución y Rosario, ¿no? Que es el análisis de la responsabilidad empresarial en las dictaduras de Brasil y Argentina. Y seguramente va a ocupar un lugar importante el análisis de esta sentencia del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Rosario.
Ah, bueno, es muy interesante, ¿no? La propuesta, porque me parece que esto ha sido, ¿no?, un común en muchísimas empresas, con lo cual suena interesante estas jornadas de esa responsabilidad. Ayer, incluso digo, empresas, ¿no?, distintas instituciones, caminás sin ir por ahí a Villa Constitución, ¿no?, o a la provincia de Santa Fe. Ayer caminaba por la calle Reconquista y se ven todas las baldosas de la memoria al costado del Banco Nación.
Sí, muchos desaparecidos ha tenido el Banco.
Por decir, ¿no? Digo, es como que cada empresa, cada lugar de trabajo ha sido también ese lugar para, bueno, continuar con ese plan. Pablo, te agradecemos mucho, como cada semana, realmente.
Un abrazo enorme a todo el equipo. Gracias.
Gracias. María. Otro para vos. Que tengas buena semana. Era Pablo Yonto aquí en La García, por supuesto, con toda la información, ¿no?, la actualización de los casos de derechos humanos y de lesa humanidad.